¡Aupa! ¿Qué tal? Esta noche, por fin, después de varios meses abierto y nada menos que 5 jornadas disputadas, el mercado de fichajes llega a su fin, aún con la duda de si el Deportivo Alavés hará alguna incorporación más que complemente las últimas llegadas de Tavares y J. Peleteiro. Lo que está claro es que cuando estéis escuchando este podcast, todo estará decidido y solo diremos una cosa: alea y acta est.
Deportivo, Deportivo, Deportivo.
Kiray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesita acudir Sergio Fernández al mercado de última hora o piensas que con las últimas llegadas estamos listos?
Muy buenas, Iñaki. Hola a todos. Pues bueno, a ver, para mí de momento lo que está fichado es lo justo, que lo mínimo que necesitaba el equipo, ¿no? Le pedíamos sobre todo un poco en función de para los esquemas que viene utilizando Machín, tanto este el 3-5-2 como el 4-4-2, una banda derecha, que ha llegado este chico portugués cedido por el Benfica, y un enganche, un centrocampista que sepa pues meter balones a los delanteros, que pueda jugar un poco, y en este caso pues ha llegado J. Peleteiro. A mí lo único que, quizás la única espinita que se me queda es la banda izquierda, ¿no? Ya sea, como he dicho antes, a modo carrilero o a modo extremo, sí que se me queda un poco cojo la banda izquierda con Rubén Duarte, Luis Rioja y Javi López, pues es un poco lo que me cojea. Pero bueno, visto lo visto, yo la verdad es que me di por satisfecho, mucha ilusión con Jota, a ver cómo viene de Inglaterra, y bueno, es una posición clave que hacía mucho tiempo yo creo que no teníamos, así que vamos a ver qué tal sale.
Yo coincido contigo, Yeray, al final hemos fichado lo que más pedía la afición.
Sí, lo mínimo imprescindible.
Sí, lo que hacía falta sí o sí para que funcionara, o que se intentara al menos el sistema de Machín, y hemos puesto una encuesta en Twitter que ahora comentaré, pero sí, yo he votado que no. O sea, si llega algo más, bienvenido sea, pero oye, yo pienso que ya podemos estar bastante satisfechos. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, al igual que Yeray, a esta segunda temporada de Glorioso Play. ¿Cómo estás y cómo ves estas últimas horas de mercado?
Hola a todos, pues muchas gracias, Iñaki. No quiero que me digan que soy una oportunista por participar en la primera tertulia tras la primera victoria, ni en esta temporada ni con este escudo, ¿eh? Pero bueno, ayer yo creo que sí que vimos una cara muy diferente del equipo. Y bueno, el tema de los fichajes, hoy es último día. Bueno, es que, a ver, nosotros tampoco nos caracterizamos por hacer precisamente unos grandes fichajes a última hora. Esto es lo de siempre, ¿no? Si esperas al final, siempre te pilla el toro. Estoy totalmente de acuerdo con Yeray en el sentido de que hemos fichado lo mínimo. O sea, es que no podía haberlo definido mejor. Hemos fichado lo mínimo para tener un poco de tranquilidad y cubrir los grandes agujeros que teníamos. Porque es que desde Marcos Llorente no hemos vuelto a tener un centrocampista de calidad, ¿no? A ver un poco J. Peleteiro qué sensaciones nos da. Y lo mismo con Tavares. No sé si su calidad sí que está un poco más en cuestión, pues porque no tiene una trayectoria tan dilatada y tal. Y bueno, desde Portugal ya sabemos que muchas veces cuelan este tipo de fichajes que supuestamente son estrellas y al final pues no lo son. Y bueno, yo creo que el gran fichaje de esta temporada sin duda ha sido Machín. Los refuerzos que han llegado en forma de jugadores, no nos hemos gastado demasiado dinero, ni Daverson, ni Batalia. Y sí que hemos invertido en J. Peleteiro para una temporada solo. No sé, veremos. A ver, de la sensación que yo tenía de no vamos a fichar nada, al final haber traído a estos dos, bueno, ni tan mal. Yo creo que nos podemos estar tranquilos, por lo menos.
Eugenio, ¿qué tal? Tú y yo lo hemos comentado en las últimas semanas. Hacía falta, y lo ha comentado Ana y Yeray, mínimo un lateral derecho y alguien en el medio que generara algo o que fuera capaz. Estás contento, más o menos, ¿no?
Estoy contento, pero estoy oyendo hablar de que hemos traído mínimos. Cuando traemos mínimos es que había que haber traído más. A mí se me queda un poco la duda tanto con Tavares, que Tavares puede ser un melón a abrir, que si el melón no sale bueno, pues todo vamos bien, pero no lo sabemos. Y Peleteiro, si es el Peleteiro del Eibar, pues yo firmaba ahora mismo, porque creo que, aparte de ser bueno un centrocampista, tener una zurda excepcional también tiene gol, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque viene de Aston Villa, viene de no jugar o de jugar muy poquitito, entonces... Como el melón no salga malo y como Peleteiro no sea el de Leibar, estamos cojos otra vez.
Sí, lo hemos comentado tú y yo con Giray antes de empezar el podcast. Al final, para él es una oportunidad, una lanzadera, un poco, ¿no?
Sí, sí, lo decíamos antes. Al final, yo creo que él quiere, lo que quiere es firmar por un año, por si suena la campana. Hace un buen año en Vitoria, no sería el primero ni será el último, seguro.
Geray, perdona, pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Si puede, por supuesto, pero ¿y si no puede? ¿Y si no es aquel? ¿Y si ya no tiene la forma? Bueno, ¿y si bueno, todas esas cosas?
No se te olvida jugar a fútbol tampoco, ¿eh?
No, pero yo también quiero jugar en el Barça, pero hace falta tener la calidad para jugar en
bueno,
el Barça.
Bueno, Eugenio, pero bueno, al final también el Alavés, pues oye, firma un año.
Sí, sí, no, que sí, por supuesto que entre lo que había...
No te metes en follones de sí. Que también somos expertos últimamente en rescisiones de contratos, pues mira, firmas un año, vamos a ver cómo va este año. Que vamos...
Y yo lo habría firmado a ojos cerrados, ¿eh? no me malinterpretéis. Yo lo había firmado a ojos cerrados. Lo que digo, que aparte de eso, o sea, haría falta algún otro jugador. Bien en esa línea, o bien que a mí se me queda un poco corta también el tema de centrales, el tema de defensa. Imaginaros ayer si la lesión que tiene la U es una lesión de un poco más larga duración, pues es que estamos con el culo al aire.
Al respecto de J. Peleteiro, nada más que dos cosas que me vienen a mí hacia la mente, no ahora mismo. La primera, sí que es verdad que es un jugador que ahora mismo no está en el top de su carrera, que puede utilizar Mendizorroza, como decía ayer, ahí de lanzadera, pero es que en la misma situación, los mismos comentarios se oyeron cuando vino Lucas, cuando vino José Lu, que eran también jugadores un poco venían menos. Está claro que te puede salir bien o te puede salir mal.
Sí, sí.
Pero a nada que ya tenga un poco de calidad que mejora lo existente. No resta, por lo menos. Entonces yo creo que...
Sí, por supuesto.
Ha sido una oportunidad de mercado que no ha podido dejarse.
Que sí. Decir, por supuesto, pero lo que...
Ha rescindido contrato con el Vila y pues, oye, chico, tienes que tirarte a
pie. Es que creo que me estáis entendiendo... que no lo he querido, o sea, que no lo quería traer, no.
Hay que sumar
más, aparte de Peleteiro, que habría que haber sumado algo más por si acaso.
Ah, más fichajes te refieres.
Eso es, ahí es lo que me refiero. No que estaría mal traer a Peleteiro, por supuesto que yo a ojos cerrados lo traía. El tema es que si ni Tavares sale bien, ni Peleteiro sale bien, empezamos con lesiones, empezamos con castigos, empezamos con cosas de esas...
Eugenio, por favor, vamos
No. No, que la liga es muy larga, ¿eh?
Sí,
que
ya,
son
ya.
38 jornadas.
Venimos un poco negativos, Eugenio, después
no,
de ganar.
Oye, un 3-0 puse la porra, ¿eh? Y hoy yo creo que es primavera con el día este sí. Que ha salido tan así, porque los lunes así son estupendos.
No, está claro, yo estoy de acuerdo contigo, Eugenio. Si hubiera venido, o si viene, que todavía, a esta hora, mira, las 19:21, justo a esta hora, no sabemos qué va a pasar en el mercado del Deportivo a la vez. Si hubiera venido o si viene alguien más, pues bienvenido sea. Pero,
exacto, ese
visto
es el
lo visto, mío. Visto cómo pintaba todo, ni tan mal.
Eso es lo que yo digo. Jota, o sea, y ni Tavares. Tan mal, porque yo pensaba, sinceramente, que aquí no venía ni Cristo.
Sí. De todas formas,
no, eso es porque no teníamos dinero, porque nadie quería, pero...
Ana, por apuntillar, ¿qué? No, Jota no solo mejora, sino que completa, porque no había nadie con calidad.
Efectivamente.
O sea, no es que mejore, es que no tenía nadie para competir.
Así es.
Vale, y comentando la encuesta que hemos puesto en Twitter, un espectacular 91% que sí, que hace falta fichar algo más. ¿Qué opinamos de esto?
La gente pide, el pueblo pide fichajes, Iñaki, pero es que eso no es nuevo. Pasa sí. Que al final...
Es que...
Ya de por sí somos un club bastante de manos atadas y este año tan atípico...
Cuando no tenemos que poner dinero, pedimos todos, ¿eh?
Ya... Así
sí, ahí ese es el asunto también.
Hombre,
de Sorcelli
ya pone dinero, ¿eh?
No, sí, pero es que va a poner lo mismo vendan 3 que vendan 5. Con lo cual que pedir es gratis.
Bueno, nos han dejado algún comentario y Cuesta dice que necesidad no, pero no estaría de más alguna sorpresita, lo que comentamos, vaya. David Alutiz comenta que extremo o carrilero izquierdo.
Sí, lo comentábamos.
Y el último dice que banda izquierda. O sea, si tiene que venir alguien, que venga en la banda de Duarte, Javi López, Luis.
La gente hace fichajes porque yo creo que hay posiciones debilitadas que antes esas carencias no se notaban, ¿no? El tema de la defensa este año, bueno, la guardia lleva mucho tiempo sin estar bien. Y es que nuestro mejor defensa ahora mismo es el que hemos fichado este año. Es que...
Bueno, tampoco ha empezado tan mal la U este año, ¿no?
A mí no me gusta. A mí no me está gustando Iñaki, no. No, la verdad es que no. Ya le voy viendo bastantes detalles ayer. O sea, el domingo también le vi tres o cuatro detalles que... O sea, sin ser un absoluto desastre, sigue siendo la guardia, pero no es el guardia al que estábamos acostumbrados. Yo espero que poco a poco con el juego vaya recuperando y se afiance con el Jen al lado, pero no...
Pues imagínate, Yeray, que he hablado con compañeros de Bilbo, y me han comentado que cambiarían a Unai Núñez por la guardia 20.000 veces.
Hombre, no me extrañas, es que yo estoy pensando ayer en la jugada que le hizo Lucas Pérez a Unai Núñez.
Y pues que a Unai el año pasado se supone que estaban recibiendo ofertas de 30 millones, es que hizo un año muy bueno.
Sí, y la temporada pues este año no vale de 5.
No está, pero es que claro, es que también es que es eso, sin quitarnos mérito a nosotros, es que, hostia, hemos jugado contra un Atleti que, madre mía.
Bueno, con la ventaja también un Núñez de la problemática que tiene el Atleti para fichar. Entonces, yo me estoy acordando ayer de la jugada que le hizo Lucas Pérez a Unai Núñez, es que vamos, le sentó. Entonces, bueno, y con respecto a lo de los fichajes, no, yo ahora pienso, ¿qué estaba pensando ahora mismo Ibai Gómez en su casa? Me pregunto, ¿sabes? Porque, bueno, Johnny está en los Asuna, está bien, pero Ibai Gómez, ¿qué pasaba por su cabeza ahora mismo? ¿Pensarás que me tenía que haber quedado? Porque es que aquí lo estaría jugando todo. Bueno, ahora está lesionado, pero ya me entendéis.
Bueno, pero eso llevará pensándolo desde que se fue, ya. Porque no ha jugado mucho en el Athletic. Pero bueno, igual cuando vuelva, con la falta de técnica que hay ahora mismo, tal vez juega.
Sí, porque al final la vuelta seguro que no ha sido la que él y ningún Athletic se le esperaba, desde luego. Porque vamos, ha sido volver y tener la negra. No jugó absolutamente nada entre lesiones y que no ha acabado de casar con Gaizka Garitano, que tampoco sé lo que le quedará. Pero desde luego que no... Contento no estará. Sabemos que es trabajador y yo supongo que los entrenamientos lo estará dando todo, pero...
Muy bien, pues dejamos ya el apartado de fichajes, que como digo, va a ser curioso porque los oyentes van a conocer el desenlace cuando estén escuchando esto. Y vamos con la tertulia del Alavés 1 Athletic 0, porque sí, ayer ganamos y no a cualquier equipo, ganamos a los bilbaínos. Derbi que cayó del lado albiazul después de una primera mitad soporífera por parte de ambos equipos y una segunda en la que los de Machín superaron a los de Garitano. Eli fue, al igual que la temporada pasada, quien culminó la fiesta, aunque esta vez no pudo acudir nadie a ella. Yeray, ¿qué te parece el partido?
Lo has definido tú, dos partes completamente opuestas. La primera, malísima por... Tú has dicho por parte de los dos equipos, sí, por parte de los dos equipos.
De apagar pero, la tele.
Sí, pero si en la primera parte me dices que hubiera marcado un equipo, te hubiera dicho que hubiera sido el Athletic. Es verdad, sin grandes peligros, pero ya solo me acuerdo una llegada de Williams con un pase de la muerte que no lo puso bien y, no sé, me recordó un poco a la fragilidad defensiva que habíamos demostrado al inicio de la temporada, pero es que el arranque de la segunda parte, eso es lo que el aficionado albiazul quiere ver. O sea, una presión constante arriba con el cambio de Lucas por Daverson, que vimos la mejor versión de Lucas, por lo menos en esta temporada, y metiendo al Athletic en su campo, encerrándoles, aprovechándose del nerviosismo del equipo de Garitano que no dan pie con bola en este arranque de temporada. Y pues es que se me viene a la cabeza mínimo tres o cuatro ocasiones de gol claras, que si no acabaron dentro fue por malas decisiones de nuestros jugadores al final, porque Unai Simón tampoco tuvo que intervenir apenas. Y bueno, pues en un déjà vu, un balón parado de Lucas, una peinada de Rodrigo Eli y partido cerrado, porque el resto de los últimos 20 minutos tampoco es que pasáramos ningún apuro, quitando el remate en el último suspiro del partido. No vi peligrar, o sea, que hay muchas veces que te adelantas, ¿no?, con 20 minutos por delante y y dices, ¡buah, a sufrir ahora! Pues la verdad es que no me quedé con esa sensación. Así que al final, pues mira, te quedas con un buen sabor de boca de una muy buena segunda parte y con 15 días ahora para trabajar el equipo Machín.
Uh-huh. Eugenio, la primera mitad...
Mira, yo creo que lo que pasó en la primera mitad, ni más ni menos, se llama miedo a perder por parte de los dos. Yo creo que fue un poco la situación en la tabla de los dos equipos. Si no tendrían esa situación en la tabla, no habríamos visto seguramente esa primera parte. Fue soforífica por eso, porque creo que ninguno de los dos se atrevía a cometer errores que le penalizaría al otro y le dejaría el partido cuesta arriba. Creo que en el segundo tiempo, ya con la salida de Lucas, que fue un revulsivo, pues quizás se apostó un poco más por pisar un poco más el campo del Atleti, y el Atleti creo que le siguió atenazando el miedo, siguió cogiendo el miedo, y de ahí creo que pudimos llevarnos el partido para nuestro eso, pero me parece que fue miedo a perder por parte de los dos equipos.
Miedo a perder sí, pero Ana, como ha dicho Yeray, el equipo en la segunda mitad dio una mejor imagen y mereció ganar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que bueno, empezamos mejor, pero es que luego la primera parte es que fue tremenda, fue como dijo Miguel Quintana en Twitter, que me encantó, afrodisíaca, o sea, cero tiros a puerta por parte de ninguno de los dos equipos. Y bueno, la segunda parte no es la primera vez que pasa esta temporada, porque sí que había algún otro partido, ahora no recuerdo cuál. Creo que fue la segunda jornada, que la segunda parte fue con otro equipo completamente distinto. Y no sé si fue... Yo creo que, a ver, evidentemente tiene todo su razón de ser, ¿no? O sea, fue salir Lucas Pérez y empezar las ocasiones. Muchos le han criticado por su forma de ser, por sus gestos hacia la afición, hacia la directiva, hacia el club... pero es que es indudable la calidad que tiene. Entonces yo cuando muchas veces leía en Twitter en este mercado, ¿no? Hay que vender a Lucas, decía, pero ¿cómo hay que vender a Lucas? Si es que es el mejor del equipo realmente. O sea, puede que ahora mismo este arranque de temporada esté teniendo más protagonismo Joselu, pero es que salió, es que nunca puede estar por delante de Iverson por delante de Lucas, yo creo, ¿eh? Y,
bueno, Ana, pero tampoco es que, ha sido únicamente por su forma de ser. Lucas, desde la cuarentena hasta el día de ayer, no ha hecho nada, ¿eh? Nada.
Ya.
Absolutamente nada.
Ojo, pero a mí es de los pocos que me ha dejado con la boca abierta la temporada pasada.
De
y
marzo.
Fue verle su mejor... O sea, sí que es verdad que fue su mejor
de marzo
versión.
Hasta el día de ayer no ha hecho nada.
Pues que estamos de acuerdo todos que Lucas a un 20% le sobra para ser el jugador con más calidad de la plantilla, pero aquí yo pido más. O sea...
ayer mejoró, Yeray.
Sí, desde luego, no, por supuesto. No, ayer el cambio lo dio él, para mí, desde mi punto de vista, con movimientos, jugando, tirando desmarques a centrocampistas para que le pudieran meter balones, peleando. Pero es que no ha sido el look que hemos visto otros partidos de esta temporada.
Hay una cosa que estáis obviando, o me parece a mí que estáis obviando, pero creo que también es muy importante salir de refresco, ¿eh? Un jugador como Lucas saliendo con ya las defensas con 45 minutos encima y con todas esas puede hacer muchísimo más daño que cuando las defensas están frescas. Con lo cual es que fue caldo de cultivo ayer lo que fue.
Y que estoy seguro que él también tenía ganas de reivindicarse.
Correcto, correcto.
A lo tonto, sin darnos cuenta, no sé si había pasado entre el año pasado, llevaba tres partidos estando ya bien recuperado físicamente, saliendo desde el banquillo.
Y ya hay dos cosas últimas que quería apuntar sobre el partido. El gol de Eli, ¿no? La reivindicación después de tantas meteduras de pata en anteriores jornadas. A mí el gestito no me gustó nada, luego comentaremos. Y,
Ana, ojalá tenga ese gesto todos los días.
Sí, bueno, claro, ojalá lo... A ver, ojalá marque
gol.
Se
le puede perdonar todo por
eso. Esas cosas. Ya, pero me parecen un poco de estrellita y nunca me han gustado, la verdad. O sea, me parece como un poco... Y ya, lo último que iba a decir sobre el partido... Que Yeray ha dicho que no sufrió, yo sufrí, o sea, pero sufrí, ¿eh? Lo pasé fatal y me acuerdo en la última parada de Pacheco, mira, yo estaba comiendo y es que fue una cosa espantosa.
Y con el árbitro echándose la mano a la oreja, ¿verdad?
Y yo pensando, no irá a pitar penalti. Y me dijo mi padre, me dijo, salta la gente al campo. Yo dije, a ver, que no hay nadie viendo el partido, o sea, es que es imposible.
Sí, no, desde luego los últimos 5 segundos fueron de llevarte la mano a la patata, eso... Eso sí, pero más que por el rival, por el árbitro que nunca sabes por dónde te van a salir.
No se puede ganar un día tranquilos, ¿eh?
Y lo de Eli para mí muy mal. O sea, Eli es el primero que sabe que no está a su nivel. Entonces, para mí no viene a cuento que si tú eres un futbolista profesional, tú llevas en el contrato el aguantar la crítica, ya sea por parte de la prensa o por la crítica, no digo la falta de respeto, digo la crítica por parte de la prensa o por parte del aficionado. Tú tienes que salir al campo y jugar, y si metes un gol, pues cojonudo, lo celebras. Pero a mí me parece que está de más los gestos que hizo. Muestra para mí, capitán Rodrigo Bataglia, que desde antes de que ella lo estaba haciendo, ya le había visto la intención de lo que iba a hacer y ya le estaba parando.
Y además es que de él no me lo esperaba, porque igual de otro jugador sí que me lo podía esperar, igual Martin Lucas, pero es que de él, que le veo como un poco como trabajar en la sombra, tal, un tío constante, tal, es que no le veía en absoluto, si os parece, en esa posición de estrellita, perdón.
Bueno, si os parece, dejamos un poco el amarillismo, sí, 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 y vamos con el fútbol.
Eso también es fútbol, Iñaki, ¿eh?
No es fútbol, yo pienso que se queda fuera, porque si no podríamos haber analizado los 50 gestos de Alex Vidal y tener un podcast de 5 horas la temporada pasada.
Claro, pues eso, pues mete el gol, celébralo, has metido un gol en un derbi que va a valer 3 puntos, pues celébralo y ya está, no
barro. Pues ya eres ídolo, ya eres ídolo.
Mira, dejarme decir solo una cosa, el gesto está mal, ¿eh? Pero peor está el gol que te metieron el otro día. Haz todos los días ese gesto y márcame todos Totalmente. Los días un gol y verás qué ficha tienes aquí encima. Y eso es fútbol, nada más. Entrar la pelotita por los tres palos, nada más. Luego que haga lo que quiera y que se compre un Ferrari Testarossa y que lo que le
dé. ¡Hala, venga! Pero tanto paga carejeta, Eugenio.
Eso, ya se lo pagaremos todos.
Sí, vale, pues yendo un poco con el análisis en bloque, en la faceta defensiva, vimos cómo Machín optó por un 4-4-2 en defensa y un 5-3-2, su famosa formación, en ataque. Eugenio, yo vi bien al equipo, mejor que en Villarreal, obviamente, y dejamos la portería a cero.
Importantísimo dejar la portería a cero. Pero bueno, es que no sé si ya atreverme a decir algo porque ya parezco el abogado del diablo, pero también hay que tener en cuenta que jugamos contra un muy mal Atleti, ¿eh? Contra
un equipo, quieras, pero bueno.
Sí, sí, no, por supuesto. Contra un equipo que mucho me temo que va a ser este año de nuestra liga. Que va a estar por intentar salvar la categoría y con otros cuantos y entre ellos nosotros. Entonces ahora me gustaría un poco ver qué vamos a jugar con el Elche y qué vamos a hacer con todos esos otros para sacar un poco lo que es la medida y la mejora del equipo. Creo yo que con el subidón de adrenalina este que tenemos, con un poco los fichajes y con una cosa de esas, y ganando al Elche, pues podemos mirar para arriba y ponernos más un poco más optimistas.
Lo he comentado Geray con Eugenio antes de empezar y luego tú hablarás un poco más puntualmente de él, pero importante para mí que Chimo esté en la zaga porque da esa velocidad que no tienen ni Lagu ni Leyen.
Sí, es... ya hablaré yo un poco más adelante de él, pero vamos, para mí es un jugador clave. Es verdad que así a priori, ¿no?, con el esquema que utiliza Machín, quizás es uno de los jugadores que más perjudicado sale, más que nada por el tema de altura, porque a él le gustan los tres centrales altos, corpulentos, y ahí Chimo pues igual es donde no puede competir con Lejeune, con Eli, con La Guardia o con Tachi. Pero a mí me parece ya hace tiempo que le llevo llamando la navaja suiza del glorioso, porque es que es capaz de adaptarse a diferentes posiciones y para mí, quitando excepciones, siempre dando un muy buen rendimiento.
Sí.
Quiero decir, ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza no sé si os fijasteis, tuvo dos arrancadas, que la primera le cuesta la amarilla a Dani García y la segunda se la vuelve a hacer a Dani García, que le tiene que dejar pasar porque si no se va a la calle. Que de verdad que da gusto verle.
Ana, ¿qué te pareció el equipo en defensa?
Bueno, a ver, por lo menos yo creo que se consiguieron evitar los errores de bulto que nos venían costando bien de goles hasta ahora. Que no es poco, o sea.
Y más en un partido donde había jugadores como Williams que pueden fastidiar mucho a la zaga.
Sí, yo creo que además, es que era tan evidente que ya todo, era como que todos los focos estaban puestos sobre la defensa, ¿no? O sea, nos han costado tantos goles absurdos que es. O sea, que ya no se podía permitir. Entonces yo creo que sí que estuvimos mejor. Simo, totalmente de acuerdo con Geray. Estuvo imperial, mucho mejor sí que no tiene tanta velocidad como los otros, y a mí Leyen es que me gusta bastante, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho, no esperaba grandes cosas, pero con eso de que no sé si es porque había jugado ya con Machín anteriormente al Girona y tal, pero a mí me está gustando bastante.
La semana pasada Ana se llevó el menos uno por parte de todos nosotros, ¿eh?
¿En serio?
En serio.
Vaya por Dios. Bueno, pero yo creo que, pues ahora mismo a mí...
Ante Getafe y ayer lo hizo bien, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
No tuvo su mejor partido en Villarreal, pero vamos, yo estoy leyendo a mucha gente del Newcastle tirándose de los pelos de que cómo puede ser que le hayan dejado salir, o sea, porque le están siguiendo la pista y ven que ha jugado los cuatro partidos enteros desde que ha llegado y se está tirando de los pelos.
Vale, y en ataque, lo ha comentado Eugenio, el cambio de Lucas fue el que agitó el partido, aún estando lejos de su mejor nivel, y por fin, Eugenio, sacamos provecho del balón parado.
Por fin, por fin.
Que habíamos comentado.
Y creo que es un equipo el que tenemos en estos momentos que tenemos que trabajar muchísimo esa jugada. Sí. Somos un equipo alto, somos un equipo de pegadores, entonces eso hay que empezar a sacar petróleo de esas jugadas, porque ahí es donde vamos a sacar los partidos, ¿eh?
Pero claro, Eugenio, el tema es que está muy bien ser alto, pero alguien la tiene que poner bien.
Claro, claro, pero es que tenemos, yo creo que tenemos buenos pegadores.
Lucas,
y,
Jota.
Claro, claro, claro. Claro, y faltas y cositas de esas, eso. Creo que además el amigo Cabello trabaja bien ese tipo de cosas.
Igualmente, Yeray, una vez más, faltó ese jugador que desequilibrante, ¿no? Eso que podemos llegar a tener con Jota.
Sí, 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 es lo que estábamos pidiendo. Al final también Edgar tuvo un partido que sin ser un partido malo, bueno, pues fue un partido normalito para Edgar. Entonces... estamos todos esperando como agua de mayo este enganche, este jugador que le pueda dar balones golosos a la delantera que tenemos y pues sí, no sé, a mí pues eso me parece que ha sido muy buen timing el tema de los fichajes, del cierre del mercado con este parón que hay ahora de selecciones, porque lo tienen todos los equipos, ¿no? Pero nosotros nos centramos en el Deportivo Alavés y Machín tiene 15 días para meter en dinámica a Jota. Y oye, Galiza calidad de se van a entender de lujo, yo creo, arriba, así que muchas esperanzas puestas en él. Sí.
Vale, pues yendo ya con el plano individual, Ana, tú has elegido a Lucas y ya que lo acabamos de comentar, ¿qué puedes añadir?
Pues lo primero que voy a decir es que si hubiera sabido que íbamos a hablar tanto de él, no lo hubiera elegido para valorarlo yo sola, Pero
¿qué eres, el amor de tu vida?
No, a ver, tampoco para tanto. Pero, jo, yo sí que recuerdo el año pasado, ¿no? Que tuvo unas jornadas que es que era increíble verle, increíble. Y me voy a repetir un poco con lo que he dicho antes, pero yo no podía concebir que se vendiera este jugador. Y más teniendo como, bueno, a José Lu sí, pero teniendo como otras opciones a Guidetti y a Daverson. Entonces, es a Daverson sí que le veo más del estilo José Lu, más altos, más juego aéreo, tal, pero es que Lucas, bueno, es que... eso ya os voy a contar, si es que sale y cambia el partido, pero también es verdad que no llevaba haciendo nada hasta ahora, hasta este momento, que también solo tengo que reconocer. Entonces, jo, a mí me gustó muchísimo porque ya me gusta de por sí ese tipo de jugador y sí, no sé, nada más que decir, la verdad.
Necesitamos la versión enchufada de Lucas, es lo que necesitamos, la versión que esté...
Giray, José Lu y Lucas a buen nivel,
sí,
nos
sí.
Salvamos, solo con eso.
Sí, 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 y aún más. Y a una mala con Peleteiro poniéndoles balones, pues imagínate. Lo mismo hasta Europa.
Que estabais todo el rato en el apartado anterior hablando muchas expectativas depositadas sobre Peleteiro. ¿Eh? O sea,
las tenemos, Ana.
A la mínima que ya no cumpla estas expectativas, ya se le va a tachar de paquete a este pobre señor que acaba de llegar a última hora aquí.
Bueno, pobre tampoco.
No, pobre no.
Vale, nos ha llegado un mensaje a la encuesta que hemos comentado antes. Dice Adolfo que con Javi... la banda está cubierta. Oportunidad a los chavales.
Cuando ha salido no lo ha hecho mal, la verdad. O sea, necesita, hombre, a ver, es que viene de jugar muy poco. De hecho, este chico en segunda había jugado un año, si no me equivoco, no jugó más. Entonces, el salto es grande, pero yo cada vez, cuando le he visto casa, yo para empezar este año le he visto cuerpo, que no sé si es que lo ha trabajado mucho o ya el año pasado, porque para primera división, un salto muy grande de un chaval de una edad, debe tener 18 o 19 años. El físico en la primera división pesa mucho y yo, los partidos que le he visto que ha salido en el banquillo, me parece que ya está hecho este chico.
Geray, una cosa te voy a decir. A un chaval de 19 años hay que darle oportunidades, pero hay que darle oportunidades buenas. A un chaval no se le puede marronar de 18 años. No se le puede meter presiones, no se le puede meter... poco a poco sí, meterlo en la dinámica. Pero hay que darles partidos donde disfrute, partidos donde se sienta bien. Y por eso te digo que hay que tener más recambio. No podemos depositar una banda para un chaval de 18 años por muy...
Ya, pero es que con la banda izquierda que tenemos yo ahora mismo, sí, es el que pondría. O sea,
sí.
visto a Rioja hasta la saciedad.
Rioja tiene que terminar despegando, ¿eh? Yo no sé, chico.
Seguramente aquí no, Eugenio.
Yo creo que aquí no. No sé, pero yo, el Rioja que viene de Almería, es que me encantó. Me pasó lo mismo que Ana con Lucas. Pues que...
Amor a primera vista.
A ver, 2 años no, ha tenido este año, porque el juego del año pasado no era para Rioja. Entonces...
Pero me da igual, pero ha tenido minutos...
Sí, la verdad, pues
ni un centro viene, ni un centro
viene. El otro día lo hablábamos y quizás pueda ir por ahí. Necesita un poco confianza, pero confianza de él, no confianza del equipo, porque la confianza del entrenador la ha tenido. Necesita que le salgan las cosas, necesita que se vea que lo que hacía lo puede seguir haciendo, y me da la sensación...
Claro, pero es que eso ya... El problema de eso es que eso nadie le puede ayudar.
Ya lo sé.
Sí,
ya
puede
sé,
ir ahí.
Eugenio, pero no creo que sea mal jugador, ¿eh?
Eugenio, de psicólogo personal, ¿cómo lo ves?
Por ejemplo,
oye, ojo.
Todo es ver un poco lo que es el caché, ¿eh? A mí...
0 euros.
Hombre, yo qué sé, si es como en el programa que por lo menos me ponen un coche de producción, pues oye, pues algo es algo.
Bueno, siguiendo con la lista, Geray, tú has elegido a Chimo.
Sí, he elegido a Chimo porque me pareció el, si no el mejor de los mejores, bueno, para mí el mejor del partido, porque es, no sé, yo le veo y para mí es un soplo de aire fresco este chico. Me parece que está siempre a tope, me parece que físicamente está muy bien, es un chico que no ha tenido muchos minutos y no se escucha una palabra más alta que otra, cuando sale aporta, y el otro día a mí me gustó mucho, es lo que te digo, las arrancadas que tuvo me encantaron. No tuvo ningún fallo en defensa, y lo único, pues a ver cómo consigue Machín con su esquema poder hacerle jugar, pero a mí me parece que es un jugador muy muy válido para el equipo.
No le van a faltar oportunidades, yo creo, ¿eh? Al nivel en el que está.
Para mí, Geray, como he dicho, titularísimo.
Sí.
Junto a Leguien y Lago.
Sí, es la pena es esa, ¿no? Que a Machín le gustan tíos más físicamente más poderosos, pero yo creo que...
Aporta esa velocidad que no tenemos.
Sí, no, yo estoy de acuerdo.
Vale, Eugenio Perapons.
Bueno, pues yo he elegido a Perapons un poco porque me pasa lo mismo que con el otro. Es un hombre que quiero verlo en dinámica. El partido de ayer, pues el primer tiempo, pues fue un poco pues como el equipo, un poco atenazado y tal. Yo creo que ya se empezó a despegar en el segundo tiempo. Creo que es un hombre que lo necesitamos, es un hombre que nos va a dar y bueno, pues creo que junto con Dejen, con Bataglia y con el amigo Jota, son los tres que van a liderar el centro del campo de nuestro equipo.
Vale, yo pienso que ayer no hizo mal partido.
No, el segundo tiempo no fue malo, no.
Poco a poco se está acoplando al equipo, después de la temporada pasada que fue bastante mala, como ya comentamos, y nadie lo sabe, que lo comentamos él y yo.
Sí, yo la verdad es que le tengo mucha estima, pero a mí me parece que es un jugador aparte que me parece que es difícil que brille, porque yo creo que el domingo hizo un muy buen partido, pero...
Sí.
Es verdad que no, o sea,
si no es vistoso.
Claro, si tú ves el partido no te quedas con esa sensación de qué partidazo ha hecho, pero en realidad si analizas el partido, hizo un muy buen partido.
Yo pienso que con Jota al lado o con alguien que sea capaz de llevar el balón, puede brillar más, ¿eh?
Sí.
Y yo he elegido a Duarte no porque hiciera un partido, no sé, fuera de lo normal, sino porque no debió ser expulsado. La primera falta no es que no es ni falta, sinceramente.
Es falta a favor del Alavés.
Claro, espero que el Alavés recurra a esa tarjeta. Y la segunda sí que es cierto que peca de pardillo, aunque claro, mira quién estaba adelante.
Efectivamente. Iñaki, ¿esto no te parece amarillismo? Pregunto.
¿El qué?
Hablar del árbitro.
Sí, no. Depende.
Vale.
Otro gallego.
Depende que lo escuche.
Depende. A ver. Nah, en verdad un poco sí es. Pero, objetivamente, no, la primera falta no es amarilla, es falta, como dice Giray, en contra.
No, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero es bueno, es que ya todos los calificativos que yo pueda tener hacia Raúl García ya se quedan tan cortos.
Eso sí es amarillismo. Que... Seguimos.
Es verdad. Oye, pero lo digo siempre, Ana, en todos los...
hace dos semanas hicimos Íñigo Miñón, Miquel, Eugenio y yo una lista con los jugadores que más odiábamos. Así que...
¿Y quién salió en primer lugar?
Raúl García, obviamente.
Ah, bueno, vale.
Junto a Duriz, Pichu Cuellar y no sé qué más.
Arbeloa no.
Arbeloa no lo hemos visto en Mendy. Claro. Bueno. Es importante. Pero bueno, ya sabemos cómo es el tema del VAR y todo esto. Solo hay que ver el penalti que le hacen al Cádiz, que por favor.
Es que se exagera, o sea,
por favor, la verdad.
Es increíble.
Soy yo y les prendo fuego.
Normal.
Eso le pasa al Alavés. Y es que les das fuego.
Pero es que ves eso y ¿para qué está el VAR, Geray? Es que es clarísimo.
Qué barbaridad. Es exagerado. Yo al final, fíjate hasta qué punto te pones de mala hostia siendo que es el Cádiz, ¿sabes?
Que te da igual.
Mejor. No, y además que te da igual, que mejor que pierda puntos por el camino, ¿sabes? Que son muy simpáticos, pero nos vamos a ver al final del camino. Pero es que aún así...
No, fue lamentable, Si no lo habéis visto, por favor, ir al tweet.
Yo no lo he visto.
Pues Eugenio es lamentable, tienes que verlo. Luego te lo paso por WhatsApp.
Pásamelo.
Vale, y una vez acabada la lista, ¿queréis comentar algún jugador más?
Bataglia, está ya. Bataglia ha llegado para quedarse, ¿eh? O sea, es soldado de machín, pero vamos...
Giray, te voy a contar una cosa. A Eugenio no le llega a convencer Bataglia.
No, ¿eh?
A mí tampoco demasiado, la verdad.
No. Es decir, aquí al final lo suyo es que le cuadre a Machín, ¿no? Que desde que ha venido ha jugado los 90 minutos de todos los partidos. A mí me parece que es un tío, vamos, argentino, que le da un temple al centro del campo tremendo. A mí me gusta mucho.
Para la labor que tiene, está bien. Contención, defensa...
Sí, claro, hace lo que hace. Contención... Pero bueno, es que en su es que hacen falta jugadores así.
No, yo ya cuando llegó un momento en el que ya estaba sufriendo a tope y salió Manu y decía, por favor, que Manu ahora haga su labor, que es cuando a Manu en el 78 se sube la bola, siempre. Entonces necesitaba eso, o sea, necesitaba que estuviera Manu, que se tumba en el suelo, ay, se me sube la bola, o sea, estaba ese tipo ayer.
Pues salió y ganamos, que es lo importante. Vale, pues... Ganamos.
Luego dirán que es casualidad, ¿eh? Luego dirán que soy demasiado Manu artista.
Todos lo somos aquí, Ana. Vámonos a Aguilar del Campo. Trofeo de la galleta, una jornada más. Ana, tú misma, cuéntame. Más dos, más uno y menos uno.
Buah. Más dos Lucas, por motivos obvios, y no porque sea la más de mi vida, que también. El más uno a Simo, y el menos uno, pues quizás a Iverson. No sé si igual sorprende esto, pero en realidad...
Yo he puesto lo mismo, así que...
Sí, es que, o sea, no hizo mal, pero es que tampoco hizo nada...
De paso desapercibido, sí.
Sí, nada que dijo, y es que encima cuando te cambian y el que sale en tu lugar pues lo hace como lo hizo Lucas, pues dices, es que, pues pobre este hombre, ¿no? Pues pobre. Vale, pues así lo voy a dejar.
Eugenio.
Mira, el más dos y el más uno voy a dar igual que ha dado Ana, por los mismos motivos. Y el menos uno, lo siento, pero se lo voy a dar a Duarte por la chiquillada esa. Que viene el árbitro, viene lo bien lo que sea, dejó al equipo con uno menos, que podíamos haber perdido dos puntos por una chiquillada de esas. Entonces, el menos uno para él.
¿Y Ray?
Pues yo tengo el más dos para Chimo Navarro, por Titán. El más uno para Lucas Pérez, por Revulsivo. Y el menos uno para Rubén Duarte, por Pardillo.
Vale. Yo más dos a Lucas, más uno a Perapons y menos uno a Davidson, como le había dicho Ana. Vale, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Ana y Eray, bienvenidos una temporada más.
Muchas gracias, bien hallados.
Muchas gracias.
Estáis aquí de vuelta. Y Eugenio, que ya eres titularísimo. No fallas. No fallas.
Hombre.
Muy bien, pues veremos cómo acaba el mercado. Aunque los oyentes ya lo saben, como digo. ¿Os vais a quedar hasta las 12?
A ver, mucha fe no hay. Mucha fe.
No. La verdad es que no. Hay más fe en salidas que en entradas, yo creo. O sea,
si ya habéis dicho que está cerrado, que ya no hay salidas ni entradas. Yo, mira, desde la ventana de casa, si queréis, os puedo ver si hay luz o no hay luz en Mendizorroza. Lo único que puedo hacer.
¿Ves las oficinas?
Mira, si bajo con una motosierra y talo árboles, las vería, pero es que están talando árboles de todos los sitios menos de ahí.
A menos que igual si Sergio Fernández sale ahora de las oficinas y te encuentra con la motosierra, no sé si realmente va a pensar que vas a cortar el árbol o que le vas a matar
también,
por la gestión
también,
de
también.
Deportiva.
Seguramente lo
también
segundo, sí. Bueno, nos podéis escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast, estamos en Twitter, Facebook, etcétera. Y nada, una semana más, hasta aquí hemos llegado. Un saludo y a upa la vez.